Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números. En los capítulos 22 y 23, entre otras escrituras. Y en estos capítulos 22 y 23 de Números, encontramos un nuevo personaje en la Biblia llamado Balaam, que es considerado falso profeta. Y también encontramos un personaje llamado Balak, que es rey de Moab. Y Balak ordena a Balaam que le maldiga a la nación de Israel y que los detenga de avanzar hacia el país de Moab. Al estudiar estos eventos, aprendemos una lección de cómo tratar con nuestros enemigos, y así somos desafiados a examinar nuestra propia justicia. De esta manera, pues, vamos primero a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, sentimos esta sensación de paz, de confortamiento los unos con los otros al encontrarnos en esta sala donde le llamamos templo, donde nos invade la alabanza y la adoración en tu presencia. Ponemos nuestros corazones en tu presencia, no importando nuestra condición. Sabemos, Padre Santo, que tú nos recibes y nos confortas. Así pues, Padre Santo, pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos alimentes, nos instruyas, seas nuestro mentor. Y así, de esta forma, tú corriges si hay algo equivocado en nuestra vida y nos inspiras con tus palabras de estos libros del Antiguo Testamento. Cuando podemos ver, Señor, cómo el Antiguo Testamento nos muestra los pactos del Antiguo Testamento a el pacto del Nuevo Testamento. Padre Santo, te pedimos que el resultado de nuestra reunión sea un entendimiento y conocimiento de ti, nuestro Señor, porque la Escritura nos dice que tú nos ayudas en nuestro crecimiento y conocimiento de las Escrituras y de ti y del Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a aplicar ese conocimiento y que vengamos a ser el producto del Espíritu Santo. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hacer predicciones puede ser algo arriesgado. Muchas gentes aseguran que pueden y que entran en trances de que pueden adivinar el futuro de otras personas. Y dicen, esto es lo que te va a suceder, esto te va a venir en tu vida, y no siempre están correctos. En el año 1962, la compañía disquera de Decca se opusieron contra el grupo llamado Los Beatles. Dijeron, su música no está tan buena, no vemos futuro en ellos. Y esa disquera Decca, el productor ejecutivo dijo que la música de este tipo se estaba agotando. La música de guitarra estaba saliendo. Así que la compañía Capital de disquera les dio contrato. Aquella predicción, por los 1800, un clérigo llamado Obispo Wright, este reverendo predijo que el hombre nunca volaría porque el volar estaba reservado para los ángeles y que nadie podría volar como los pájaros. Así pues, unos cuantos años después, el hijo del doctor Bishop Wright, Wilbur Wright, y su hermano estaba observando y asegurándose que su hermano iba a lograr el primer vuelo. Así, él voló en Kitty Hawk, Carolina, por 120 pies, un total de 12 segundos en el aire. Así que su padre, el obispo Bishop Wright, estaba completamente equivocado. Así pues, tenemos un profeta muy interesante en el estudio de hoy. Es profeta, su nombre es Balaam. Él aparece en esta sección de las Escrituras, capítulo 22, 23, 24 y 25, y continúa hablando de Balaam, porque este rey de Moab, el Moab es el país al oriente del río Jordán, lo que en nuestros días es Jordán, por lo menos en parte. Este rey Balak, rey de Moab, se dio cuenta que tenía frente a él un problema porque veía 3 millones de gente que continuaban avanzando en sus fronteras. Este rey Balak había oído lo que Dios había hecho a otros reyes, como al rey Sahón, y eran gobernantes que habían sido derrotados por la nación de Israel. Ahora sabe que esta nación está en sus fronteras y él se da cuenta que la guerra con sus soldados no podrá lograr dominarlos, sino que necesitaba armas de destrucción masiva para poder confrontar a este pueblo. Sabía que una guerra convencional no lo ayudaría en nada. Así que había este profeta internacionalmente llamado Balaam. Evidentemente, todas las gentes habían entendido, su fama se había entendido por el Medio Oriente. Así que Balak lo llama para que profetizara, en este caso, para que maldijera al pueblo de Dios. Hasta este punto, lo va a llevar a 3 diferentes puntos para que pueda observar a este pueblo, esperando, con la esperanza de que este pueblo de Dios, que estaban avanzando y fueran detenidos en alguna forma. Así que él pensó, vamos a buscar a este profeta para que dé una oración, un dicho de maldición contra este pueblo. Como ya mencionamos en los estudios pasados, de que este profeta Balaam, con todo que es un enigma, no lo podemos figurar, definitivamente lo voy a poner en categoría de falso profeta, y lo hago porque en el Nuevo Testamento lo menciona como falso profeta. Pero se le da a Balaam mucho terreno en los libros de la Biblia, se le menciona mucho. Números, Deuteronomio, Josué, Nehemías, Miqueas, Pedro, Judas y el Apocalipsis. Estos libros mencionan 59 veces el nombre de Balaam. A este profeta Balaam se le ha dado más atención en las Escrituras y se ha escrito más acerca de Balaam que acerca de María, la madre de Jesús, más que algunos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Así pues, ya que este era un falso profeta, con todo y eso, Dios lo utilizó. Le va a permitir que diga ciertas cosas y le va a permitir que al que maldiga, Dios lo va a maldecir. A través de la boca de este profeta Balaam, Dios predijo el plan de Dios para el futuro, el plan redentor que incluye a el Mesías. Este Balaam es un Canandrum, es un enigma, es un tramposo, un ventajoso, como hay muchas personas en la Biblia. No lo podemos entender. Por ejemplo, recordemos que Caín era celoso acerca de la adoración de alguien más, y Caín pensó, yo sé lo que haré, lo mataré. Nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Qué está pensando Caín? Matar y lograr su objetivo. También vemos a Judas. ¿Cómo es que Judas caminó con Jesús por 3 años y medio, observó los milagros, cómo Dios alimentó las multitudes y sanó a tantas gentes y lo vendió por 30 monedas de plata? Vemos también a Esaú. ¿Cómo es que una persona como Esaú descuidó el valor espiritual a punto que vendió su primogenitura por un plato de sopa de caldo rojo? Eso es difícil de entender. Compañero, ¿cómo es que despreciaste la bendición de Dios, de la primogenitura, todas las ventajas espirituales que tenías por un plato de sopa de caldo rojo. ¡Qué lástima que despreciaste a Dios! Es un individuo confundido. William Garnell, uno de los escritores antiguos, dijo que nadie cae tan profundamente al infierno como una persona que ha estado tan cerca del cielo, porque su caída es muy fuerte, a una gran distancia. ¡Qué hermosas oportunidades tuvieron estos individuos! ¡Qué cerca estuvieron de Dios y cayeron tan fuertemente! Vamos a comenzar en el capítulo 22, en el verso 10 de Números. Y dice, Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelos, quizás podré pelear contra él y echarlo de mis contornos, o sea, de mis fronteras. En caso que a ustedes se les haya olvidado, voy a mencionar quién era Balaam y quién era este pueblo de la antigüedad. Encontramos que Balaam fue un baruc, o sea, un dichero del área de Mesopotamia, un agorero. Este tipo de gente era un sacerdote dichero que decían profecías, daban bendiciones y maldiciones. Se creía que estos barús, estos dicheros, podían manipular a sus dioses o a los dioses que ellos conocían con ciertas palabras, diciendo ciertas palabras, dictaban ciertas palabras y expedían poder. Decían ellos y creían que sucedería. Y estos discernían las voluntades de sus dioses con fenómenos, señales. Así que ellos podían gotas de aceite en agua y notaban cómo se mezclaba el aceite en el agua y ellos de ahí tomaban señales. Y también veían al cielo y veían formaciones de nubes. Se subían a la montaña para observar el ganado, cómo se agrupaba el ganado. Y de ahí ellos predecían el futuro y le decían a sus gentes las voluntades de sus dioses, lo que sus dioses iba a hacer para ellos en su futuro. También sacaban las entrañas de los animales, las ponían en mesa y las movían, y según las formaciones que veían de las tripas, de ahí daban mensajes a las personas acerca de sus dioses. Tú sabes, se necesitaban muchas tripas para hacer eso. Así es como ellos discernían y predecían supersticiones, y decían que eran las voluntades de sus dioses. Evidentemente, el profeta Balaam creía que Yahvé, el Dios de Israel, era un Dios más que él podía manipular como estaba acostumbrado. Así que, por eso es que el rey Balac lo llamó para que maldiciera y de veras comunicó con él. Y aún va a comunicar a través de él. Dios va a comunicar a través de él, no se les olvide. ¿Cómo es que un incrédulo, un profeta falso, puede ser usado por Dios? No te debes de sorprender porque vas a ver que Dios utiliza al que él quiere, a veces hasta animales, para hablar de Dios. Verso 12 de Números 22 dice, no irás con ellos. Queda claro, ¿verdad? Balaam, no vayas con ellos. Es lo que le está diciendo. ¿Entendiste? No vayas con ellos. Bueno, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Bendito es este pueblo. Dios le dijo acerca de su nación, Israel, que eran benditos. No se les olvide que Dios está diciendo que este pueblo bendito es. Sabemos que esta nación no son perfectos. Sabemos que toda esta generación murió en el desierto porque pecaron, ofendieron a Dios. Sabemos que las serpientes ardientes los mordieron y murieron porque se rebelaron contra la voluntad de Dios y se quejaron. Pero Dios dice que son benditos. ¿Por qué es que son benditos? Una sola palabra que tú debes recordar. El pacto. Dios hizo pacto con esta descendencia de Abraham y son bendecidos. Dios cumple su pacto. Cuando Dios dice que eres bendito, es una declaración de Dios, no depende de cómo te comportes. Dios te conoce, dice, te voy a bendecir porque eres bueno. No. Dios hace un pacto y lo cumple con quiera que haga ese pacto. Verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Dios no me deja ir con vosotros. Es lo que les dijo a los príncipes de Balac. 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Una palabra, le está diciendo, te pagaré bien si los maldices. 18. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni cosa grande. ¿Le llama mi Dios? Notemos con toda claridad. Balac oyó que el profeta había dicho que no vendría, pero le ofrece algo más. Pero Balac nunca mencionó oro y plata, ni casa llena de oro y plata. Pero entonces, ¿por qué es que el profeta Balaam menciona una casa llena de plata y oro? Está manipulando al rey. Le está sugiriendo que aunque me dieras, diríamos, mucha plata y mucho oro, le está poniendo en la mente del rey a ver si él le aumenta la oferta al nivel máximo. Por eso es que este profeta es un tramposo. Esto nos debe de dar la clave de dónde está el problema. El problema es, y lo podremos ver en el Nuevo Testamento, las escrituras que se refieren a este profeta Balaam. Era un hombre codicioso, era un avaro, avariento. Esaú fue avaricioso, codició lo físico, una gratificación instantánea, en lugar de esperar las bendiciones de Dios. Recordamos a Judas que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Eso fue avaricia. Hay una historia muy interesante acerca de el profeta Eliseo. No el profeta Elías, pero el profeta Eliseo, que tenía un siervo llamado Giesi. Y esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 a 24. Este siervo se llamó Giesi, era el siervo del profeta Eliseo. Bueno, en este pasaje encontramos un general llamado Naamán, el sirio, que estaba leproso. Y oyó que la sirvienta de la casa le dijo a su señora que si su señor iba a el profeta Eliseo, el profeta Eliseo lo sanaría. Así pues, Naamán fue al profeta Eliseo y el profeta Eliseo ni siquiera salió a saludarlo, simplemente mandó al siervo que le dijera que se sumergiera en el río Jordán 7 veces y quedaría sano. Y Naamán se incomodó y dijo, este río tan cenagoso no tengo en mi país unos ríos mejores. Es como si una persona ha oído en alguna parte del país del río grande en Albuquerque, vienen a Albuquerque y ven este río que le llaman el río grande cuando ven que es un simple arroyito. Lo mismo sucede con el río Jordán. Por eso es que Naamán dijo, ¿por qué me tengo que sumergir en este río tan cenagoso? Pero sus siervos le dijeron, Señor, haz lo que el profeta te dice. Lo hizo como un noble, se sumergió en el río Jordán y quedó sano. ¿Qué hizo? Como cualquier noble, fue y le ofreció a el profeta Eliseo beneficio. Y el profeta Eliseo dijo, estoy en la presencia de Dios y no recibiré nada de tu mano. Pero detrás del profeta Eliseo está su siervo Giesi, que está oyendo la conversación y dice, qué raro que nuestro Señor no recibe la oración. Así que cuando el profeta Eliseo se fue a su casa, el siervo Giesi fue detrás de el general Naamán y sus siervos. Así que Naamán y sus siervos se detuvieron y le dijeron, ¿qué podemos hacer para ti? Así Giesi logra la oportunidad y le dice, bueno, tenemos un par de hijos de profetas que han venido a nosotros. Si tú pudieras darnos un talento de plata y unos cuantos vestidos, en otras palabras, un talento de plata equivalía como a $150,000 de nuestros tiempos. Así que si nos dieras como $150,000 y quizás unos vestidos de lujo, creo que sería algo satisfactorio para nosotros. Así que Naamán dijo, hago lo que tú me digas. Le dio un talento de plata y 2 vestiduras de lujo. Giesi regresó a su casa. Cuando Eliseo lo vio, dijo, hey, Giesi, ¿a dónde fuiste este día? Y Giesi contestó, a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Has hecho nada? Contestó, nada. El profeta Eliseo le dijo, mi corazón estaba contigo cuando fuiste y hablaste con Naamán y sus siervos. Ahora no es el tiempo de recibir plata y vestidos de lujo, sino que Dios no te ha llamado a esto. Así que es la raíz del problema que tenía Balaam. Era avaro. Sugiere al rey que él más puede sacar de él. Continuamos en el verso 19. Dice, os ruego, por tanto, ahora que reposas aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Sabemos lo que está diciendo Balaam? ¿Por qué es que dice que va a ver qué es lo que Jehová le dice? ¿Por qué dice? Ya Jehová le había dicho que no. ¿Por qué es que? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Crees que va a cambiar el no? Es como que casi no, quizás no. O después de una hora te va a cambiar, no, no es así. Por eso es que dice, regresaré a Dios. Él quizás está diciendo, a lo mejor puedo manipular a esta deidad como él ha manipulado a otros dioses, según ha engañado a sus oyentes. Verso 20, y vino Dios a Balaam de noche y dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Eso es lo que se le ordena al profeta. Harás lo que yo te diga. Esto es difícil. Es difícil entender. Él desea ir, pero Dios le permite que él entienda que puede ir, pero que tiene que hacer lo que se le ordene. Cuando yo estaba leyendo y preparando este estudio, yo pensé, cuando Dios dice que no, y puedes continuar orando, Pablo lo hizo. Pablo dice que le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, pero Dios le dijo, mi gracia es suficiente, y así será. Todo lo que necesitas es mi gracia. Pero veamos el principio. Hay tiempos de orar y tiempos de marchar. ¿Recuerdan ustedes que la mayoría de los casos nos movemos sin orar, pero tenemos que orar primero y luego marchar? Cuando debíamos estar marchando, estamos orando. Pero hay veces que estás orando cuando de verdad debías de estar marchando. Recuerda con toda claridad cómo sucedió en el Mar Rojo. A Moisés se le ordenó: Moisés, dile al pueblo que marche. Ahora veremos y nos sorprende cómo el falso profeta Balaam estableció conversación con su asna y el supuesto veedor no vio al ángel de Jehová, pero así la asna sí lo vio. Vemos como Dios nos ordena marchar cuando a veces estamos en oración, pero es buena práctica orar. Dios te va a decir, ¿por qué te detienes? ¿Por qué me clamas a mí? Levántate y muévete. Así que, como Dios le ordenó a Moisés, levanta tu vara y verás que el pueblo verá la gloria de Dios. Por eso es que, como cristianos, tenemos tiempo para orar y tiempo para marchar. Oí la semana pasada una historia interesante que tomó lugar en la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, donde el pastor es el doctor Criswell. Ustedes que si son bautistas o han oído de la iglesia bautista, habrán oído el nombre del doctor Carwell. Y este doctor Criswell tiene una forma de reaccionar que la gente a veces se queda sorprendida, admirada. En este caso, uno de los pastores asistentes que trabajaba con el doctor Caldwell en la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, sentía el deseo de ir a pastorear una iglesia. Así pues, no sabía cómo confrontar al doctor Caldwell porque no sabía qué le iba a decir. Así que fue a el pastor, doctor Caldwell, le dijo, pastor, y se sentía nervioso y le dice, yo creo que el Señor me ha llamado para ir a pastorear una iglesia. Voy a decir que sí, iré, pero yo quisiera decirle a usted, doctor Caldwell, por favor, ¿puede orar conmigo en este momento para ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a pastorear? El doctor Caldwell puso la mano sobre este joven pastor y le dijo, ¿para qué molestar al Señor? Simplemente vete, vete, porque es tiempo que tú te vayas. ¿Para qué molestar a Dios con esto? Simplemente vete y pastorea esa iglesia que el Señor te ha puesto en tu corazón. Vamos al verso 21 de Números 22. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. ¿Por qué es que el Señor estaba en desacuerdo? Porque el Señor ya le había dicho que fuera. Primero le dijo que fuera y ahora el Señor le opone en el camino. Porque el Señor ve cosas que nosotros no vemos. El Señor sabe de qué se trata. Sabe que Balaam es agorero, es egoísta y no desea representar a Dios, sino que desea manipular a la gente de sus días. Dios conoce lo que hay en el corazón de este profeta avaro. Ahora, en el verso 23 comienza algo muy interesante que hasta nos va a hacer reír. Dice el verso 23 de Números 22. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla mover al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Verso 25. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová vio más allá y se puso en una angostura. Esto es interesante, que el asna vio el ángel del Señor, pero este sacerdote vedor, que ese era uno de sus títulos, el sacerdote vedor, no pudo ver el ángel de Jehová, pero el asna sí la pudo ver. ¡Qué contraste! Este es un sacerdote dichero. Eran los veedores de aquellos días, y este vedor no pudo ver lo que verdad debía de ver, pero la asna pudo ver mejor que el supuesto vedor, profeta vedor. Piensa en el ángel de Jehová, como el ángel de Jehová con espada. ¿Qué te recuerda esto? En el jardín del Edén dice que estaba el ángel con una espada ardiente que se removía. Todo lo que yo puedo decir es que nunca trates de oponerte a el ángel de Jehová. Ten cuidado. En el Salmo 103 y verso 20, yo ya lo tengo subrayado, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra y obedeciendo la voz de su precepto, refiriéndose al Señor. Ellos crecen en sabiduría y poder. Siempre están creciendo. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un ángel? Un solo ángel. En Isaías capítulo 37, Israel tenía un problema. Los asirios, bajo la dirección de Senaquerib, habían invadido a Judá y estaban para atacar a Jerusalén. El rey Ezequías derramó su corazón en la presencia de Jehová, oró acerca de esta situación y Dios le dijo: te protegeré, los pondré en tus manos. El día siguiente, un solo ángel de Jehová vino y en el campamento asirio mató a 185,000 soldados. Imagínense, mató 185 soldados asirios. Imagínense el poder que un ángel tiene. Solo un ángel. Cuando oyes esto, puedes conectar esto con otro incidente en el jardín del Getsemaní. Recordamos que Pedro sacó espada y Jesús le dijo: guarda tu espada, no sabes que yo puedo llamar y 72,000 ángeles están a mi disposición. Si un ángel pudo matar a 185 soldados, imagínate lo que harían 72,000 ángeles. Derrotarían todo el mundo. Poder. Poderosos. En el periodo de la gran tribulación, los ángeles van a derramar la ira y el juicio de Dios. Juicios con trompetas, todos estos ángeles van a ministrar con gran poder y señales. Si un ángel del Señor, que es lo que vio la asna, esta burra pudo ver un ángel. Continuamos en Números 22, 26. Dice: y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. ¡Qué tragedia! Imagínense, este profeta se enfureció y contenía azotando a la asna. Verso 28 dice: entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Ahora vemos que esta asna abrió la boca y le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Así que esta asna está hablando en un idioma humano, un idioma que Balaam lo pudo entender. Este vedor, este hombre de los dioses, ídolos, este hombre es tan inteligente que le contesta a la asna. Verso 29 dice, y Balaam respondió a la asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Esto es admirable, que la burra le habla a Balaam, pero más admirable es que Balaam establece conversación con la asna. ¡Qué sorpresa! Este hombre debía haber dicho, los animales no hablan, esto no es posible. Él debía de haberle dicho a la asna, déjame dictarte lo que es. Pero esto es sorprendente. ¿Quieres ver algo más sorprendente aún todavía? De que tú le hablas a tus mascotas. Tú crees que tu perrito te entiende y continúas hablándole. Tú dirás, sí, mi perrito entiende. Bueno, sigue pensando así. Continúa pensando así y así será. Continuamos con el verso 30 de Números 22. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Qué difícil es reconocer, esto nos hace reír. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no, tonto. Él contestó diciendo que no. Estuvo de acuerdo con lo que la asna le dijo. Verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Esto es también un milagro de que Dios abrió la boca de la asna y ahora abre los ojos del profeta. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Debía de haber ido y besar al ángel y alabar a la asna. Verso 32. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? Así que el ángel le da derecho a los animales, ¿verdad? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dice aquí el ángel, caminos, tus caminos son perversos delante de mí. En el Nuevo Testamento se refiere al camino de Balaam, el camino de Balaam. En la forma en que este hombre se comportó, sus motivos, su sistema de valores, se les llamó los caminos de Balaam. Esto lo encontramos en segunda de Pedro, que se refiere a los caminos de Balaam. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino de Jehová y han seguido de Balaam, hijo de Peor, que hizo injusticia. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue irreprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2:15. Eso es el camino de Balaam. Así que Dios trató de detener la locura de este profeta, porque el profeta estaba yendo por un camino equivocado. Por ejemplo, tú detienes a tu niño que vaya y juegue en el camino, en la carretera, y el niño dice, papá, simplemente quiero jugar, no, ya no me quieres. El papá le dice, papá, hijo, por eso no te permito ir al camino de la carretera, porque te quiero. Verso 33 de Números 22 continúa diciendo, el asna me ha visto, dijo el ángel, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. 34. Entonces Balac dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Qué está sucediendo aquí en este caso? El Señor va a utilizar a Balac. Tú dirás, no. Lo que está sucediendo aquí es que ahora Jehová va a utilizar a Balaam, en verdad, no para maldecir al pueblo de Israel, sino para que profetice. Y vamos a ver en los estudios futuros cómo Balaam va a hablar de el Mesías, lo cual él ni cuenta se da. Pero seguimos en el verso 36. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Balac dijo a Balaam: no te envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Verso 38. Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kirat Huzot. ¿Qué es Kirat Huzot? Es el monte Nebo, al lado oriente del río Jordán. Un monte muy alto que puede ver aquel valle. 40. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Desde ahí vio a los más cercanos del pueblo de Jehová. ¿Por qué lo llevó a lugares altos? Había una superstición en esa antigüedad de que mientras la gente se subía a los montes más altos, estaban más cerca de Dios. De esa forma podían ver la actividad. Así que estaban cerca de Dios. Siempre buscaban los montes altos, lugares altos para hacerles templos a sus dioses. En la antigüedad, a los dioses, eran unos dioses que ponían en sus regiones y en aquella región tenían al dios Baal. El dios Baal que ellos honraban en aquel lugar. Honraban al dios Baal en aquellos lugares. Así pues, dice que desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Vamos a ver en que Balaam va a dictar cuatro diferentes dichos. El primer dicho él pronuncia acerca de la protección de Israel, de que Dios está protegiendo al pueblo de Israel. Ese va a ser el primer dicho que va a decir Balaam. Pero algo que tenemos que entender, yo creo que ustedes lo noten. Mientras que todo esto está sucediendo, la conversación entre Balaam con Balac, Balaam y la asna, Balaam y el ángel, el pueblo de Dios están en el valle y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Toda esta dinámica entre las fuerzas demoníacas y las fuerzas del bien se están desarrollando, donde la intención de este Balac es destruir y maldecir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ni cuenta se da. Están inocentes de esa guerra, como le sucedió a Job. Job no sabía que el demonio había conversado con Dios y le había pedido permiso de atacarlo. Pero, como hemos dicho, y hemos visto en el capítulo 10 de Daniel, verso 10 al 21, de la lucha que tomó lugar en el ambiente espiritual acerca de la bendición que el ángel debía traer a Daniel. Hay una guerra que toma lugar en las regiones celestes y nosotros los cristianos somos inocentes y no nos damos cuenta así. El pueblo de Dios están completamente ajenos acerca de esta verdad. La verdad es que Dios, por el pacto que hizo con Israel, Él los va a continuar protegiendo. Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Esto es Dios. No tienes que despertar a Dios. Nunca tienes que poner una alarma para hablar con Dios y decirle, Dios, por favor, despierta. Sino que Dios siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Por eso es que Dios extiende. Aquí, el profeta y el rey ve esta gran cantidad de los hijos de Israel que están extendidos en aquellas planadas de las fronteras de el país de Moab. ¿Qué veía Dios? Si Dios estaba viendo desde el cielo con una vista aérea, a Dios le parecía una cruz. Y también, ya que el profeta y el rey estaban en lo más alto del monte, estaban viendo aquella planada y como ya explicamos en el capítulo 2 de Números, cómo estaban situadas las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel estaban situadas en orden. 4 campamentos y los 4 campamentos figuraban una cruz. Y también sabemos que la tribu de Judá era la más numerosa. Y esa tribu de Judá, como estaba más numerosa, por eso es que se veía claramente la figura de una cruz en aquella enorme planada. También esto nos implica y es un tipo de cruz a la cruz que Jesús fue crucificado. Ahora continuamos en Números 23:1 que dice, Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Verso 2. Balac hizo como le dijo Balaam y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Verso 3. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré a, quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Así ellos presentaron holocaustos, sacrificios, quizás para mostrar Balac qué voluntario estaba a la orden del profeta, a la orden del vedor. Así que tú quieres que presentemos escenario, lo haremos. Verso 4 dice, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. No se les olvide lo que está sucediendo aquí. Ya mencioné que el nombre de Balaam aparece por lo menos en 8 libros de Antiguo y Nuevo Testamento, así como Judas y Segunda de Pedro tienen comentarios muy similares acerca de este profeta del camino equivocado del profeta Balaam. El libro de Judas, capítulo 1 y verso 11, dice, hay de aquellos que siguieron el camino de Caín y se descarriaron en el error de Balaam. Aquí menciona al profeta falso, profeta Balaam, y así siguieron el camino de Coré. Caín mató a su hermano, Coré se rebeló contra, aquí en el libro de Números, contra de Moisés y contra de Jehová. Ahora el Balaam está a contra de Jehová. Es lo que menciona el libro de Judas, capítulo 1, verso 11. Vamos a dejar esta pregunta para después. Es un falso profeta porque es que Dios utilizó a un falso profeta para lograr sus objetivos. Porque Dios es soberano y Dios en su soberanía hace lo que él desea. Dios tiene el derecho de hacer lo que él desee a la hora que se le antoje. Y Dios lo ha comprobado a través de la historia de que él puede utilizar a incrédulos. Caifás, el sumo sacerdote, era incrédulo, pero profetizó. Él habló acerca de Jesús, de que era... Cuando tenían una reunión, dijo, nos conviene que muera un hombre por la nación y no la nación toda sea destruida. El escritor del Evangelio dice que cuando Caifás dijo esas palabras, profetizó en el Nuevo Testamento. También Dios estaba utilizando a un incrédulo ese tiempo. La asna de Balac también habló. Dios le permitió hablar. También Jesús en el Sermón del Monte, en capítulo 7, 22 y 23, dice que vendrá en aquel día diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y Jesús dice, yo les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así, Dios utiliza a incrédulos para un propósito de Dios soberano. Así, Dios usó a este hombre avaro y Dios le abrió su boca y le dio el plan de redención y de la historia. Ahora veremos cómo el falso profeta Balaam continúa manipulando al rey Balac y muestra su desacuerdo. Así continuamos en el verso 23, capítulo 23, verso 5. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Le va a decir, lo va a obligar que diga tres veces, no, no los maldeciré, no los maldeciré, no los maldeciré. Sí, sí los bendeciré, sí los bendeciré, sí los bendeciré. Continuamos en el verso 6. Dios ya le dijo, no, una vez, y para Balaam no fue suficiente. Ahora Balaam va a tener que decir tres veces, no, no, no. Porque a nosotros nos gusta, como humanos, complicamos lo que Dios dice. Si le obedeciéramos a Dios, no complicaríamos nuestras vidas. Pero porque queremos actuar y no seguimos lo que Dios nos ordena, entonces entramos en problema. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera, en Mateo 11:30. Y por esta razón, sufremos y echamos a perder lo fácil que Dios que quiere que vivamos y obedecemos su palabra. Continuamos en Números 23 y verso 6, que dice, y volvió él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab, 7. Y él tomó su parábola y dijo, te daré Aram, me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacobo, y ven y exagera a Israel, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de exercer al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de los peñas me lo volveré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacobo y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo, la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Veamos con cuidado, como dice el verso 10, ¿quién contará el polvo de Jacobo? Lo que esto nos trae a la mente, el pacto y promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 13, dice, tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Génesis 13, 16. Ahora, este profeta ve este enorme montón de gente que hasta están en forma de cruz. Por eso él dice, ¿quién puede contar este gente como polvo? Él está viendo solamente una cuarta parte del campamento. Él no alcanza a ver que son cuatro partes, él solamente ve una sola sección y dice que no puede contar ni siquiera un lado de los cuatro puntos. Por eso dice, el número de la cuarta parte de Israel, muera yo, la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Entonces nos lleva a Génesis capítulo 12, verso 3, donde Dios le dijo, el que bendizca a Israel será bendecido y el que maldizca a Israel será maldecido. Verso 11. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Aquí dice, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y he aquí, ¿has proferido bendiciones? Verso 12. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Dice, ¿no cuidaré de hacer lo que Jehová ponga en mi boca? A este punto él ya reconoce que hay un Dios. Ha determinado que hay un Dios que él no conoce, pero continúa haciendo la voluntad de este Dios que no conoce. Así Balac le dice, ven, iremos a un lugar más alto para que veas aún más claramente este enorme grupo que yo deseo que los maldigas. Verso 13. Dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas solamente los más cercanos verás y no los verás a todos. Desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Psiga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Este lugar es donde Moisés llevó a Josué para que viera la tierra prometida. Y de ahí lo confirmó como el dirigente futuro para, de ahí él va a introducir a los hijos de Israel en esta tierra prometida. Verso 15. Entonces le dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabras en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto y los príncipes de Moab y le dijo Balac, ¿qué te ha dicho Jehová? Le preguntó, con toda sinceridad. Quizás le dice en secreto, dime qué es lo que te dijo. Ojalá que sea algo negativo, lo que yo quiero, que puedas maldecir a este pueblo. Verso 18. Entonces él tomó su parábola o dicho y le dijo a Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Yo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Es una buena teología, dice, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. Le dice que Dios no ordena iniquidad, ni tampoco ve la maldad de Israel. ¿Lo entendemos? No ha notado iniquidad en Jacobo, ni ha visto perversidad en Israel. Sabemos que los hijos de Israel se quejaron, pero Dios no vio la iniquidad con todo y que los mató. Dice, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Al decir estas palabras, el profeta Balaam no está diciendo que son gente que no han pecado. No está diciendo que Dios no recordó y vio su iniquidad porque mató gran cantidad porque fallaron, se opusieron contra y envió a los hijos de Israel a la cautividad por 70 años a Babilonia. Dios los ha reprendido. Lo que está diciendo es que no ve la iniquidad de Jacobo, ni tampoco ha visto la maldad de Israel. Lo que está diciendo, su pecado con todo y que es horrible, Dios, eso no ha aburrido la misericordia y el amor de Dios. Es lo que quiere decir. Es una forma de decir que Dios los castigó llevándolos cautivos a Babilonia por 70 años, pero Dios muestra su misericordia. Oí una hermosa historia que siempre he apreciado al paso de los años. Hace muchos años leí que un ateo llamado Roberto Anverso, muy notorio ese ateo, que le gustaba traer desacuerdo en las reuniones de los cristianos, se oponía y se burlaba de los cristianos. Y en una de esas reuniones de cristianos vino y le dio lugar que hablara y dijo, yo le voy a comprobar que Dios no existe. Le voy a dar 5 minutos de que si de veras Dios existe, le doy 5 minutos para que me mate, que yo caiga muerto aquí frente a ustedes. Y levantó su reloj a lo alto, hubo un gran silencio en aquella sala, todos esperaban que cayera muerto, pero él, al cumplirse los 5 minutos, les he comprobado que no existe ningún Dios. Eso es mentira. Uno de los admiradores de este Roberto Anversor llamó a un cristiano y le dijo en secreto, con todo orgullo, ahora tendrás de acuerdo que el doctor Inverso ha comprobado su punto de que no existe Dios ninguno. El creyente le dijo, oh, sí comprobó que aún el pecador más peor no ha agotado el amor y la misericordia de Dios. Dios hizo un pacto y Dios reconoce y respeta su pacto con nosotros como sus hijos y Dios va a cumplir su pacto en todo momento. Dios los sacó de Egipto y les dio agua de la roca y ahora no hay ningún brujo que pueda dictar maldición a contra de los hijos de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel se admira. El pueblo de Dios se eleva como leona y se levanta como un león. Así que Dios los protege y nos protege a nosotros por la sangre del Cordero. Si tú tienes una Biblia moderna como la que yo estoy leyendo, estarás viendo que estas Biblias modernas son diferentes y las Biblias originalmente fueron escritas en un estilo poético, como líneas y estanzas, porque la Biblia fue escrita como un estilo simétrico, poético, hebreo. La poesía antigua, incluyendo la poesía hebrea, estaba basada en un sistema como en nuestros días hemos oído el canto de Jackie and Jill que dice, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, no. Sino que la Biblia estaba escrita en tipo poético, que todo hacía un sentido paralelo. Si la primera afirmación se escribía en la segunda afirmación, hacían un paralelismo sinónimo. Así que si así la segunda hacía un sentido paralelo. Les digo porque ustedes leen Proverbios, Salmos y ven que se hace una afirmación y luego en el verso mismo concluye con una afirmación paralelo. Un estilo de hebrea, una estilo de una poesía hebrea. Verso 25 del capítulo 23 dice, ¿por qué? Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Es lo que le está diciendo al rey. Ahora aquí Balac comienza con su segundo dicho, su segunda alegoría, en el verso 27, que se lee diciendo, Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas y me lleves a otro lugar por vuestro pare. Por ventura parecerá a Dios que desde ahí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor. Peor es el nombre de este monte alto. No se nos olvide que este monte Peor es el nombre donde había un templo al dios Baal. ¿Por qué es importante esto? Capítulo 25, vamos a ver que el dios Baal es el dios de Peor, donde está el templo, y de ahí es el centro donde Balaam va a tener éxito y va a seducir a los hijos de Israel a la inmoralidad. Vamos a ver cómo los hijos de Israel cayeron a punto que alabaron y adoraron a ese dios Baal. Dice, y Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Concluiremos con un pensamiento que nos enseña. En tu vida, tú tienes tipos de enemigos. Tú dirás, yo no tengo enemigos ni tipos de enemigos. Yo sé que tienes gente que te ignora, gente que te critica. Algunos dirán, yo sí tengo enemigos, legítimamente enemigos. Y entonces, con todo lo que tienes enemigos y tipos de enemigos, no llegarás al punto de maldecirlos, a punto que Dios los mate. Yo estoy pensando que todos ustedes, mis hermanos en Cristo, son gente honesta y no tienen tanta maldad en su corazón. Jesús dijo algo muy interesante en el Sermón del Monte. En Mateo 5:21 dijo, no se trata de las acciones, sino se trata de tus intenciones. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto a su hermano quedará expuesto al infierno del fuego o al fuego del infierno. Jesús está diciendo que no se trata de tu acción, sino simplemente con que lo desees, ya eres culpable de asesinato. Por eso es que tenemos que examinar nuestro corazón, nuestros corazones acerca de esta lección de este profeta Balaam, porque era un profeta injusto. Tú dirás, nunca he cometido adulterio, has codiciado a una mujer. Tú dirás, yo no soy asesino, has deseado un mal para tu hermano, eres culpable de asesinato. Si has llamado tonto a uno de tus hermanos. Yo tengo un presentimiento de que todos y cada uno de nosotros somos culpables, y por eso Dios envió a su Hijo a nuestra tierra para que tomara cuerpo humano, y así él podía sentir como tú y yo, y así nosotros, por el sacrificio de que Jesús tomó cuerpo humano, sufrió, y en aquel cuerpo sufrió por ti y por mí, murió una muerte vergonzosa, se desangró, y así resucitó entre los muertos, y así Dios te está diciendo, si tú confías en mi plan, lo que yo he hecho por ti, yo me aseguraré de que ese acto doloroso, y ese será el sustituto por tu pecado. Yo trataré a mi hijo para que tú seas tratado como mi hijo necesita y merece ser tratado. Así pues, tú aceptas este pacto, de que Dios te ofrece y no te tienes que preocupar. Tú sabes que es un pacto en paquete. Dios te perdona absolutamente tu pasado, todo el pecado que has cometido. Y luego tú vienes a ser hijo de Dios por este pacto que tú haces con Dios. Dios hace un trato contigo y tú sabes que te va a llamar su hijo. Es parte del trato. Eventualmente Dios te va a llevar de la tierra al cielo para vivir con Dios para siempre. Así que si tú dijeras, no, yo no quiero ir a ese punto. Yo no quiero ser ridículo y que me llamen un fanático de Jesús. Así que Dios no acepta, no hace ese trato. No serás hijo de Dios, no te perdonará Dios y nunca irás al cielo. Quizás cuando tú mueras, tus familiares van a encontrar un predicador que va a decir que estás en el cielo y las personas que están oyendo a ese predicador van a pensar que estás en el cielo. Eso es mentira. El mejor trato es que Dios te ofrece, porque Dios recoge todo tu desperdicio, todo ese desecho que hay en tu vida y lo pone en Jesús, y así Jesús lo lleva a la cruz y lo sepulta y queda sepultado y Jesús resucita como señal. Yo no sé si tú has hecho un pacto con Dios. Yo te voy a sugerir fuertemente de que te reconcilies con Dios, como Pablo lo dice. Por favor, reconciliaos con Dios. Si tú dices, yo acepto ese pacto de Dios, yo me reconcilio con Dios, tú tienes la libertad de escoger aceptar o no aceptar, y así cuando tú aceptas, vas a la presencia de Dios. Por eso es que vamos a ir a la presencia de Jesús y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Y eres exaltado sobre todo. Tú eres absolutamente santo, distinto de tu creación. Así que como tú condescendiste en alguna forma humana, y así comunicar a nosotros a través de las profetas, a través de profetisas y profetas, y descendiste a este mundo para tomar ese cuerpo igual que el mío. Y así, saber que tú sufriste dolor físico, como yo sufro dolores físicos. Por aquel acto que tú realizaste en la cruz, estabas dispuesto a tomar los pecados, la culpabilidad de toda persona que ha vivido en el mundo desde el principio del mundo, y lo llevaste en el cuerpo de Jesús, en aquel acto. Todos nuestros pecados fueron por ese castigo que yo merecía. Ese castigo lo llevó Jesús por mí. Tú deseaste, Padre Santo, bendecirnos y no maldecirnos. Por eso, pues, Señor, en este pacto del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que escoger, tenemos que hacer la decisión, porque tú nos dices, todo el que desee venir, venga a mí. Así pues, tú que me estás escuchando aquí en el templo o en alguna parte alrededor del mundo a través de este hermoso sistema de comunicación de la internet, la radio y la televisión, si tú me estás escuchando y nunca has aceptado al Señor Jesucristo, quizás tú has sido una persona religiosa, una persona muy buena, una persona que has hecho bien a tu comunidad, qué bueno. Te felicitamos, pero nunca has puesto tu confianza en la obra de Jesús. Así tus pecados serán perdonados una vez para siempre. Yo te digo, tu religión no te puede salvar. Ningún grupo religioso te puede salvar. Si yo les estoy hablando, algunas personas que me están escuchando y que en alguna ocasión hicieron un pacto con Dios, aceptaron al Señor Jesucristo, pero te has descarriado, has reincidido. Si alguna vez hiciste un pacto con Dios, dijiste cosas, oraciones a Dios, pero sabes que has reincidido, Yo te invito a que regreses a tu Señor. Jesús te está llamando. Dios te está llamando. Si las palabras que he dicho, tú te he descrito a ti, hoy es el día que tú puedes decirme, Pastor Reskip, ore por mí. Y si tú deseas que ore por ti, levanta tu mano como señal de aceptación. Si tú que me estás escuchando a través de la radio o la internet o la televisión, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, levanta tu mano como señal de aceptación y di, Padre Santo, yo te acepto como el Cordero Pascual, yo acepto que tu obra pascual me limpia de todo pecado. ¿Alguien más quiere recibir esta hermosa oferta de Dios? ¿Alguien más me está escuchando? Ahora dile a Dios, Padre Santo, todos aquí en el Calvario, te pedimos por todas las personas que han recibido este pacto en su vida, han cooperado con el llamado del Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos que cada uno de estos hombres, de estas mujeres que han levantado su mano, que han sentido en su corazón ese toque de tu Espíritu Santo y que han dado un paso de fe y esperan que su corazón reciba un cambio aún esta misma tarde, regresen a su hogar y experimenten esa paz que solamente el Espíritu Santo nos da. Que regresen a su casa siendo personas nuevas, personas que han hecho un pacto contigo, Padre Santo. Estas personas que han aceptado el plan de salvación que tú has formulado en el cuerpo y la obra de nuestro Jesús en la cruz. Sí, pues, Padre Santo, todo esto te lo pedimos, lo ofrecemos y también lo recibimos por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y si usted que me está escuchando en alguna parte alrededor del mundo desea más información acerca de las enseñanzas de la conexión de nuestro pastor Skip Asik, acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, si usted tiene acceso a la internet, vaya a la página titulada calvaryabq.org y ahí encontrará más información, a número telefónico, cómo comunicarse con nosotros. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós.